por la pandemia, las resoluciones ministeriales, nacionales y de provincia, se tiene que reacomodar las prestaciones de salud, porque afecta desde en qué nos tenemos que concentrar y en la alteración de los recursos humanos, de acuerdo a las características por todos conocidos de ciertas personas que, por cuestiones de salud sobre todo, no pueden estar, no deben estar trabajando. Entonces esto nos obliga a replantear todo la forma de atender y de priorizar ciertas atenciones para seguir manteniéndola, y en esto quedamos en este comunicado sobre ciertas normas generales y sobre ciertas particularidades que va a tener cada centro de salud. Lo general es que todos los centros de salud van a atender los llamados telefónicos. Algunos van a dar turno por teléfono, la mayoría, salvo uno, creo, todos van a dar turnos por teléfono, que es una forma de facilitar la comunicación, y consultas, orientación, ¿qué voy a hacer? ¿Tengo esta situación? ¿Voy o no voy al centro de salud? ¿Tengo que hacer determinado control? ¿Tengo que retirar mi medicación? Esto se va a utilizar en los teléfonos de los centros de salud de cada uno de ellos. A su vez, hay ciertas prácticas que consideramos no trascendentales en este momento para realizar, que son ciertas llenadas de certificados de aptitud médica que podría esperar, porque aparte está todo, digamos, hay ciertas acciones que no se están haciendo, por lo tanto llenar esos certificados en estos momentos no tiene importancia, por ejemplo, los certificados de los certificados escolares y las licencias de conducir. ¿Por qué la licencia de conducir en un momento? Porque en general uno tiene un mes de plazo de vencimiento, por lo tanto, si uno hizo las gestiones bien, todavía tiene un mes más para poder manejar. Si el vencimiento sobre la fecha está vencido, ya es algo que nos supera a nosotros como servicio de salud. A no ser que sea cuestiones muy excepcionales, que eso se manejarían desde otra situación. Esto a nivel general, y priorizar los controles de embarazada, los controles de los menores de 15 días, que son importantísimos, las vacunas, que en algunos centros de salud se van a vacunar en un horario determinado, la entrega de los medicamentos, que en algunos centros de salud se puso un horario pues donde podíamos contar con personal. Esto es, y todos los centros de salud van a estar abiertos al momento de hoy. Esto es de hoy y por las próximas dos semanas o por los próximos días. Como la situación está dinámica, puede cambiar.
Bien.
Eso respecto a los centros de salud.
Sí. Entonces, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con gente que ya tenía consultas programadas, ¿esto fue reprogramado?
Todo, fueron suspendidos.
Suspendidas directamente.
O sea, ¿por qué la palabra? Pues reprogramado es, vos tenías el turno el jueves, te lo paso para el viernes. Y no es así, sino fueron suspendidos.
Bien.
Entonces tienen que llamar nuevamente para ver en qué momento lo atendemos.
Bien. Aquellas personas que quieran vacunarse, por ejemplo.
También al centro de salud para avisar. Uno de los centros de salud, si no me equivoco, La Vega, va a vacunar de 9 a 11 de la mañana.
Bien.
Cada centro de salud va a tener su característica en qué horario va a vacunar, lo van a concentrar para que el movimiento de personas hacia estos centros de salud no sea no se amontone la gente. Y hay vacunas que tienen periodos que si me tengo que vacunar hoy, se pueden vacunar dentro de 3 semanas. No es imprescindible. Todas aquellas vacunas que necesitan vacunarse sí o sí mañana, por el calendario, porque le tocó, porque ya están ya están en fecha, eso se van a hacer. Aquellas que se van a poder posponer por una semana, 2 o 3 semanas, se van a hacer también. Por eso son cada caso en particular y por eso lo de la comunicación telefónica.
Bien. En el caso de la guardia, ¿quiénes deben ir? ¿Cómo funciona la guardia?
Tratamos que la guardia se utiliza el sentido común y vaya que esas personas que en realidad necesitan una atención médica, que ellos consideren una atención médica. Y una atención médica, es difícil que yo te diga, si vos tenés tal cosa, no vengas, porque yo no sé qué tiene, el paciente, la persona no tiene por qué saberlo. Pero sí tienen que saber de la utilización de su sentido común. Si ya me salió una mancha en la piel de hace 2 días, no es un motivo de consulta. En otra circunstancia, bueno, va a la consulta, tiene su duda, pero eso no es un motivo de consulta.
Bien.
Eso es imprescindible. Si tiene un cuadro respiratorio, se levantó con un cuadro respiratorio, con tos, con moco, con fiebre, llame a alguno de los centros de salud. Tenemos 7 centros de salud para llamar. Llame. En general, si cerca de su casa hay un centro de salud, llame. Y lo van a orientar. Tengo esto, voy a la guardia, no voy. Le puedo decir, venga, que lo atendemos acá. Sí, estamos facilitando 7 lugares de atención distribuidos en todos los sectores de la ciudad. Por lo menos facilitamos la atención y de este tipo de consultas a través de por teléfono a los centros de salud. Y aquel que aún así considera que tiene que ir a la guardia, por el momento yo te puedo decir, no te puedo decir que no vaya. Si la demanda supera, haremos otro tipo de manejo, pero por ahora esto es lo que vamos a manejar. Tratar de no ir a la guardia si uno considera que no tiene un cuadro de gravedad extrema y si tiene alguna duda a su respecto, que llame a alguno de los centros de salud.
Bien. Juan, con respecto a los barbijos, ¿es necesario tener barbijos? ¿Es necesario utilizar barbijos? ¿Cuál es el criterio que se está utilizando ahora?
No. Los barbijos son únicamente indicados para los pacientes que tienen sintomatología, y algunas actividades, por lo menos en salud, que lo utilizamos nosotros. El barbijo en la vía pública no tiene ningún sentido en este caso, dado que el virus, el coronavirus, no está flotando en el aire. No flota. No está, no está suspendido en la atmósfera. El virus se deposita en la superficie. No está en el aire. Si vos vas caminando por la calle, ¿sí?, vas por Villegas, salís de la radio, vas hasta la estación de servicio por la vereda, vos en el aire no vas a tener el virus, vos, nadie va a tener en suspensión el virus. El virus a lo mejor va a estar en la calle, de alguien que pasó adelante tuyo 2 minutos antes, ¿sí?, sobre la vereda, ¿sí?, va a estar ahí, pero no va a estar en el aire. Por lo tanto, llevar un barbijo al aire libre no tiene ningún sentido, absolutamente ninguno. Y aparte, una vez que se humedece, el barbijo deja de tener utilidad. Por lo tanto, no tiene sentido. Esto que vemos en las imágenes, sobre todo en los países orientales, lo del barbijo, para este caso no tiene ninguna indicación.
Bien. Juan, en el caso de los niños, y a partir de la suspensión de clases y demás, la idea es que permanezcan en sus hogares. ¿Pueden estar, por ejemplo, en una plaza?
Puede estar en el patio, puede estar en la vereda jugando, cuidado con los vehículos que bajan por la calle, pero pueden estar tranquilamente. La situación de no asistir a la escuela no es una cuestión de no estar en contacto, la idea es de no mucha gente en poco espacio. Ese es el concepto de no ir a la escuela para los chicos. Menos gente circulando por las calles y los chicos no agrupados muchos en el aula durante tantas horas. Tiene ese fin, pero si el día está lindo, salir a la plaza, jugar. Obviamente si el chico está con moco, obviamente si el chico está resfriado, obviamente si el chico no está bien, no tiene que ir a la plaza. Uh-huh. Está claro, ¿sí? Sí. Pero puede hacer actividades, puede estar al aire libre, podría estar.
Bien.
Tomando las precauciones del caso del lavado intenso, del lavado de las manos de los chicos, ¿sí? Puede estar caminando, puede estar jugando. Los chicos hoy, esto es el día de hoy, no te puedo decir mañana ni pasado.
O sea, es una situación el día de hoy que podría llegar a modificarse. O sea, si el virus llegara a propagarse, digamos, podría llegar a recomendarse que no estén en la plaza, digamos, por ejemplo.
Y ahí quería dejar una idea. Uh-huh. Todos nosotros tenemos la costumbre en San Martín de lo que muchas veces vemos son los noticieros de las grandes ciudades de Buenos Aires.
Sí.
Sí. Entonces vemos la televisión, yo hoy estaba viendo la tele, y me muestran lo que está pasando en Europa. Abro la puerta y estoy en San Martín. Veo lo que está pasando en el Chaco, recién acabo de ver hoy a la mañana temprano en la tele. Los patrulleros por las calles de la capital diciendo en algunos lugares no salgan de su casa por los altos parlantes de los patrulleros. Salgo a la calle y esto acá no está sucediendo. Por eso tenemos que pensar qué es lo que a nosotros nos pasa, no lo que le está pasando a los otros. No es esa realidad. Entonces, hay a veces que nosotros queremos pensar que tenemos que estar en esa circunstancia y no estamos en esa circunstancia. En las ciudades en Chaco hay decenas, ¿sí?, de casos con fallecidos producido por una persona que viajó y no hizo su cuarentena y estuvo en contacto con otras personas y se produjo el contagio entre las personas. Eso fue lo que pasó. Acá esa situación no la tenemos, por lo tanto, esa no es nuestra realidad. Pero sí da cosa, porque es diferente, da cosa ver eso en la tele y decir, no, por ahí me está pasando esto acá y me están ocultando y esto está pasando y uno tiene toda esa idea conspirativa y nosotros tenemos que salir a aclarar que es lo que estoy hablando con vos y con todos los medios para decir esto no nos está pasando ahora y espero que no nos pase y por eso tenemos que hacer las cosas para que esto no nos pase. Por eso aquellas personas que tienen que estar en aislamiento, que se queden en aislamiento, que cumple ese aislamiento de 14 días, que se puede hacer, que es para el bien suyo, para el bien de su familia, para el bien de su vecino, para el bien de nuestra comunidad. Como seres humanos vivimos en comunidad, necesitamos del otro y el otro necesita de nosotros.
Uh-huh. Juan, ¿cuál es la situación en San Martín en cuanto a gente en cuarentena o en aislamiento?
La gente está, nosotros tenemos una base de datos de los pacientes que están en cuarentena, de los que nos avisaron. Uh-huh. Por eso ahora también informamos que den aviso por teléfono a los centros de salud, que yo llegué de Europa, yo ya acabo de llegar de Chile ahora, de Brasil, acabo de llegar. Entonces nosotros los tenemos en nuestra base de datos y le decimos, tal día, hasta tal día tendrías que estar en aislamiento. Después de finalizado ese aislamiento le damos una certificación médica de que está dado de alta. Va a haber mucha gente porque nosotros viajamos mucho a Chile, pero bueno, se amplió los países en los cuales el virus está en circulación. Por eso, digamos, esos vecinos nuestros que están en Chile, en Brasil, en Europa, en Estados Unidos, que van a llegar, se tienen que poner en aislamiento. Ya las fronteras no va a haber el ingreso de extranjeros. Por lo tanto, los únicos que van a ingresar por frontera van a ser argentinos, es decir, vecinos nuestros que vuelven a casa. Uh-huh. Esos vecinos nuestros que vuelven a casa tienen que estar en aislamiento esos 14 días y por favor pedimos que se comuniquen con el sistema de salud, con los centros de salud, hay 7 números para llamar, para comentar que acaba de llegar, que están en aislamiento por 14 días y nosotros ya lo tenemos, así tenemos los datos para tenerlos presentes, para acompañarlos y para estar a disposición de lo que necesitan.
Uh-huh. Aquellas personas que están en aislamiento, ¿sí? ¿Que hasta dónde llega? ¿Cuál es el límite de este aislamiento? ¿No? Algunos preguntaban si, bueno, pueden salir a la vereda, ¿Pueden comprar algo? ¿Pueden llamar a un delivery? ¿Cuál es el nivel de
aislamiento? El aislamiento, hablando siempre de la persona que está sin síntomas, es evitar su contacto con otras personas. Disminuir al máximo el contacto con otras personas. Porque esta persona, si llegara a tener la enfermedad, comienza a contagiar cuando comienza con síntomas. Cuando empieza con la fiebre, con el mal estado general, y tuviera esta enfermedad, a partir de ahí va a ser contagia, no contagia 2 horas antes. Por eso, dentro del hogar, ellos no tienen ninguna medida en especial con sus convivientes. Uh-huh. Hacen una vida normal. Pero evitamos que en esa casa lleguen más personas, ingresen más personas de visitas, que el que se tiene que comunicar con las personas que vienen un delivery, que van a hacer las compras, sea otro miembro de la familia, y que si él está solo y viene el delivery, lo atiende con las distancias sociales que tenemos que hacer dentro de nosotros. Por ejemplo, yo voy al estudio. Si estuviera en el estudio ahora contigo, yo estaría a una distancia de más de 1 metro de vos, uh-huh, para hablar. Y esa distancia es la que tendría que mantener el paciente que está en aislamiento sin síntomas.
Bien. En el caso de presentar síntomas un paciente, ¿qué ocurre? ¿Se ingresa al hospital inmediatamente o permanece en su domicilio?
En caso de que el pasajero presenta síntomas y pasa a ser un paciente, porque mientras está en aislamiento no es un paciente.
Uh-huh.
Es un enfermo. La persona que está en aislamiento.
Sí.
Eso es importante. Ya es un peso decir, estoy aislado y aparte estoy enfermo. No, estoy aislado, no estoy enfermo. Tengo la posibilidad de enfermarme, por eso me aislaron. Si presenta el síntoma, como pasó con nuestra adolescente, que presentó el síntoma a la noche, madrugada, que fue fiebre, a la mañana la familia llama por teléfono al hospital, al 0800, a alguno de los teléfonos de los centros de salud, y nosotros nos ponemos en contacto con la familia, empezamos hablamos con la familia, con la persona, a través de una llamada telefónica, y con la charla que tenemos determinamos la urgencia de la asistencia, si es ahora o lo vamos acomodando para que se acomode, que todos sus convivientes de esa persona van a quedar en aislamiento 15 días, ¿sí? Eso va a pasar. Bajan al hospital y se quedan en aislamiento. Una vez que estén en aislamiento en el hospital, lo evaluamos médicamente, qué es lo que necesitan, cómo se está su estado general, cómo evoluciona, y cuando el paciente evoluciona favorablemente, seguramente la última parte de su cuarentena de 15 días ya como paciente lo haría en su casa. Bien. Si no necesita ninguna acción médica de internación. Y si sucede que no tiene una buena evolución, bueno, continúa internado en el hospital.
Bien. En este sentido, sabemos que ahora no hay casos, afortunadamente, esperemos que siga así sin haber casos, pero En torno a la prevención que se está realizando y demás, ¿hay anunciado algún tipo de refuerzo, digamos, en lo que tiene que ver con la infraestructura, en este caso del hospital, de todo lo tendiente, digamos, a atender enfermedades respiratorias?
Sí. Insumos, uh-huh, eso por sobre todas las cosas. Si estamos ya con la gestión y ya ingresó parte de los insumos extras que hemos solicitado, y el recurso humano que nos están habilitando para tener poder el ingreso de recurso humano para cubrir nuestras faltantes. Esto ya está en marcha.
Bien.
Más allá de la estructura en sí, de la determinar los nuevos sectores dentro del hospital, de determinar cuáles van a ser las habitaciones de aislamiento, todo eso ya está planificado y ya se puso en acción el fin de semana.
Bien. Juan, por último, ¿algo que quieras agregar, que quieras transmitir a la población?
Lo primero es estar pendiente, estar escuchando más las radios y noticieros locales que los nacionales. Uh-huh. Eso es importante, porque nos refleja nuestra realidad. Y en esta en esta situación que todo el mundo está atravesando, las realidades son diferentes, inclusive en diferentes ciudades y en diferentes lugares de un mismo país. Entonces tenemos que estar atentos a lo que en nuestro lugar de vida nos está pasando. Por otro lado, tenemos una coordinación y una comunicación siguiendo las directivas del Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén, del gobierno de la provincia de Neuquén y del gobierno nacional a través del Ministerio de Salud. O sea, todos seguimos esa misma línea, así que la información que tenemos nosotros oficiales la tenemos en cualquier lugar del país, y después tomamos acciones que son locales para lo que estamos viendo en nuestra comunidad. Y para eso estamos evaluando lo que nos sucede en nuestra comunidad. Por eso se toman las medidas apropiadas que se consideran para nuestra comunidad. Creo que se están haciendo las medidas correctas que se tienen que hacer. Si se va complejizando la situación, se toman medidas que a lo mejor van un poco más adelante de la que los libros dicen que tenemos que tomar. Uh-huh. Y entonces estamos llevando a la práctica lo que los libros que hay que hacer ante estas cosas, lo estamos haciendo. Estamos un poco más adelante de lo que los libros dicen que tenía que hacer. Tratamos de entender la realidad por sobre todas las cosas. Y así se van a ir tomando acciones desde salud y acompañados estas decisiones por las decisiones del municipio que nos acompaña. Sobre todo, marcar el buen trabajo que estamos haciendo las instituciones, municipios, justicia, nosotros como salud, las diferentes instituciones que prestan los servicios a la comunidad, en las cuales ayer tuvimos una reunión de trabajo con todos los actores de nuestra comunidad, con la gente de la cooperativa de agua, con la gente de la cooperativa del EPEM, la cooperativa de agua, Gasmusi, Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, los prestadores de la cooperativa de teléfono, la Fuerza de Seguridad Provincial, la Fuerza de Seguridad Nacionales, el Ejército, bomberos, parques nacionales, la Policía Aeronáutica, espero no olvidarme de nadie, pero todas las instituciones que prestan servicio a la comunidad, estamos trabajando en conjunto y coordinado, dando directivas claras, tomando acciones preventivas, te digo, están atentos. Les cuento un solo hecho. Por ejemplo, Vialidad Nacional ha decidido que van a estar de guardia permanente, como siempre, las 24 horas, y las personas van a venir a trabajar a Vialidad únicamente aquellos que están de guardia, por si necesitamos salir, y reducir su trabajo a esto, a los equipos de guardia. Cada institución, cada prestador de servicio se van a manejar tratando de mantener, cuidando a la gente que hace los mantenimientos técnicos, para así no tenemos fallas en la provisión de los servicios que son importantes en estos momentos. Y en eso, digamos, seguimos todo un mismo lineamiento, una misma decisión de trabajar en conjunto para llevar a través de Protección Civil, para estar atento a las necesidades de las personas. Se trabajó, yo estuve trabajando también con el tema de los supermercados, acompañando en ciertas sugerencias con el tema de los supermercados y de la provisión de mercaderías, que yo, como digamos, nosotros como salud nos interesa también saber con qué nuestra población va a contar. Así que hubo charlas con los gerentes de los supermercados, de llevar esa tranquilidad, que en algunas fotos que vimos que algunos supermercados estaban vacíos las góndolas porque uh-huh. no dieron tiempo para reponer, y hoy por lo que me dijeron iban a hacer una una vuelta por los supermercados, de llevar tranquilidad.
Sí, lo que reclamaba la gente, sí. Claro, alcohol en gel, lavandina.
¿Cómo?
Lavandina
de alcohol. La lavandina se iba a aumentar la provisión de la lavandina, lo que nos dijeron nosotros. Uh-huh. Sí iban a limitar el uso, la compra de lavandina por familia. Y acá quiero, a ver, tengo un tiempito más, Janine.
Sí, sí, Juan, por eso te decía, lo que quieras decir a la comunidad, bienvenido.
La lavandina. ¿Yo para qué voy a usar lavandina en mi casa en estos momentos? No, con la lavandina no voy a hacer un lavado a fondo. El lavado a fondo lo hago con agua, con detergente, Prosenec o cualquiera de los productos que... Perdón, la marca. De cualquiera de los productos de limpieza que tenemos. Uh-huh. La lavandina lo voy a dejar para hacer el repaso sobre la mesa, el repaso sobre la cocina, dentro del baño.
Bien.
En el auto. ¿Y qué repaso voy a hacer? Un trapo, un paño húmedo.
Sí.
Con la solución de la lavandina en 1 en 10. Entonces, cuando yo compro un litro de lavandina,
sí,
yo llego a mi casa, tengo 10 litros de lavandina. Y si yo tengo que humedecer, no mojar, humedecer un trapo limpio, y voy a pasar ese trapo sobre la mesa, que yo ya le pasé la esponja con detergente, que generalmente todos hacemos, paso ese trapo húmedo con la solución de lavandina y ya está. No voy a limpiar la mesa con la lavandina. Lo mismo voy a hacer en la cocina. Voy a hacer en la tapa de la heladera, lo puedo hacer en el baño, lo puedo hacer en el auto, si quiere, lo considero, lo puedo hacer en el control remoto. Estoy pensando en los lugares que uno toca. Bien. Con las manos. Pero eso no me pasa. Es como cuando vos le pones la cera para los muebles. Uh-huh. en el aerosol. Es eso, no es para ser lavado en fondo. Entonces,
es la última etapa de la limpieza.
De la limpieza. Entonces, en una casa, yo tengo 10 litros de lavandina. ¿Cuánto tiempo me dura eso? Mucho. Mucho tiempo. No sirve de nada poner la lavandina pura. Y tampoco hacer el lavado a fondo. Por lo tanto, 2 litros de lavandina que yo me lleve a mi casa, cada familia, voy a tener 20 litros de lavandina preparada. Es mucha lavandina. Es para mucho tiempo. Se sigue la idea.
Sí, sí, sí.
Entonces no necesito llevarme tener cinco litros de lavandina a mi casa. No tiene gollete. El alcohol en gel. Yo estoy en mi casa. Ayer me preguntó una mamá. Dice, doctor, yo no tengo alcohol en gel en casa y tengo mi bebé que tiene un mes. Y le pregunté, ¿para qué necesitas el alcohol en gel en tu casa? Y para cambiar a mi bebé. Entonces hablamos que era importante que ella se lave las manos en el lavado de su casa con el jabón y agua. Uh-huh. Que no necesita el alcohol en gel para atender a su hijo. Entonces, si yo estoy adentro de mi casa, yo no necesito usar alcohol en gel. Voy al baño, lo más común, voy al lavado de la cocina, voy al lavado del lavadero si tengo, y me lavo la mano con agua y jabón. No necesito el gel de lavandina en mi casa. El gel de lavandina es para aquellas personas que tienen, por el trabajo, dificultad de acceder al agua y jabón constantemente. Alguien que atiende al público, los chicos de turismo, por ejemplo, los de la cooperativa de teléfono, los chicos del banco, pueden levantarse cada 10 minutos y a lavarse las manos. Entonces ahí es que usan el alcohol en gel. Pero no es por otra medida, no es que el alcohol en gel es mejor que el agua y jabón. No, el agua y jabón es mejor que el alcohol en gel.
Bien, importante reforzarlo.
Por eso, esto de la locura de tener alcohol en gel en la casa no tiene sentido.
Agua y jabón.
Agua y jabón. Entonces, ya si uno tiene esos conceptos, ya estamos orientando bien hacia dónde vamos. O sea, esto es el mensaje que uno quiere dejar. Esto es la idea que tenemos que tener del porqué de las cosas, en estos casos la lavandina y el alcohol en gel, que nosotros, por ejemplo, en el hospital necesitamos más alcohol en gel por una cuestión de la dinámica de atención. Yo atiendo al paciente, dejo de atender al paciente, me pongo alcohol en gel, voy a atender el otro paciente. Uh-huh. Para no ir hasta el lavado, lavarte tus manos, volver de vuelta, por esa situación nosotros en el hospital tenemos el alcohol en gel a mano en cualquier lugar o lo llevamos en el bolsillo. Pero un ama de casa, alguien cuando vos estás en tu casa, vos hiciste el trabajo de jardinería que quieras, acomodaste algo, hiciste un trabajo de una instalación eléctrica en tu casa, te pusiste en la computadora, jugaste con tus chicos a la pelota, estuviste haciendo la vida de tu casa, dejaste de hacer esa actividad, te lavas la mano. No vas a usar alcohol en gel, no lo necesitas. Cuando uno hace un asado, se mancha las manos, se lava con agua y jabón. Pareciera ser que el agua y jabón se utiliza únicamente cuando uno tiene la mano visualmente sucia. No, la tenemos que usar de manera cuando veamos las manos que estén limpias, pero hicimos muchas cosas en la casa o en cualquier lado me lavo las manos. No necesito ver la mano sucia para usar el agua y jabón. A ver, es un concepto cultural lo que estamos charlando. Por eso
está claro.
El tiempo.
Está claro, Juan. Entonces, vamos a intentar reforzar esto, porque también hay, si no, como un cierto pánico, ¿no? Ante el tema de que se acabe el alcohol, el gel y demás. Importante esto de cómo explicabas, de cómo repasar con la lavandina, ¿no? Fundamentalmente.
Sí.
Para ir aprendiendo, ¿no? El tema de la asepsia.
Esto no lo leí de ningún libro como base, sino por lo que hace mi señora en casa. Entonces, después empezás a ver los fundamentos teóricos y los libros. Pero al ver esto, es una cuestión de casa que la cultura o el conocimiento está en la casa, lo tenemos nosotros eso. Pero el tanto bombardeo de usar Lysofor, va tu chico afuera a jugar al pelota y cuando viene lo tenés que untar en espadol de la punta del pelo hasta la punta de la uña, porque si no tu chico se llena de microbios. Eso a la larga nos taladró la cabeza a una generación. Uh-huh. Perdón, contra las empresas comerciales, ¿no? Pero nos taladró la cabeza. Entonces, hoy parece que si no tenemos el calor en gel, es una tragedia nacional para dentro de los hogares, cuando tenemos el agua y la canilla. Si vos me vas a elegir, espero que la cooperativa de agua nunca tenga un problema y no tenga la provisión de agua, porque para lavarme las manos.
Bien.
Nada más que para eso. Eso es lo importante.
Bien. Bueno, Juan, ha quedado más que claro entonces, seguramente. En los próximos días volveremos a hablar porque, como vos lo aclarabas, bueno, la situación que estamos describiendo hoy es la de hoy.
Es la de hoy y la de San Martín.
Bien.
Podemos charlar de qué pasó en Italia o qué está pasando en Francia o qué pasa en el Chaco o qué pasa en Buenos Aires. Pero siempre qué pasa en esos lugares. Pero eso tiene que ser anecdotario. Lo que nosotros tenemos que reforzar es lo que nos pasa a nosotros como comunidad, no como una cuestión que a mí no me interesa lo que le pase a nuestros hermanos del Chaco, no es eso, ¿sí? Pero sí de decir esta es nuestra realidad y sí apelar a la conciencia del ser humano, a la esencia del ser humano que vive en comunidad, que cada uno de nosotros es importante, que toda la comunidad necesita del otro y que el otro necesita de la comunidad. Por lo tanto, necesitamos vivir en comunidad.